Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos, chicas, profes, padres, madres, todos los que están allí escuchando esta radio escuela. Hoy ya es viernes, ¿eh? ¡Wow! 31 de julio. Se acaban las vacaciones de invierno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros seguimos acá haciendo radio, radio escuela, que creemos que donde están ustedes, sobre todo aquellos que están lejos y más incomunicados y no pueden ver ni oír otro medio más que Radio Nacional, y reciben la señal de esta Radio Nacional que con sus 49 emisoras y más de 180 emisoras asociadas de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de todo el país, de pueblos originarios, estamos llevando, bueno, esta forma de educarnos que tenemos en este modelo, porque de alguna manera nos estamos cuidando al quedarnos en casa. En algunos casos, en algunos pueblos las fases están distintas, algunos chicos y chicas pueden salir, estar con cuidado y medidas en la calle o visitar muy pocas personas, y en otros casos no, como los que estamos aquí en el AMBA, que estamos realmente cuidándonos en casa y saliendo lo indispensable nada más, y trabajando aquellas personas que somos esenciales, en este caso la comunicación. Vamos a saludar algunas radios, en este caso radios de la provincia de Buenos Aires, siempre me encanta saludar radios. Radio Ijuna 94.7, Radio FM Resistencia 103.9, Estación Sur FM 91.7, Radio Integración Boliviana 88.5, Virgen Urcupiña, esta también es boliviana, 102.9, y Universidad Nacional de Quilmes 91.5, todas ellas de la provincia de Buenos Aires. Recuerdo que hemos cambiado aquí en el AMBA y nos escuchan en la frecuencia de Nacional Clásica, FM Nacional Clásica, que es 96.7. El resto del país nos escucha, como siempre, a través del RA1 Radio Nacional y sus 49 emisoras. Vamos entonces a empezar así.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Oh, me gustan los Dancing Mood, ¿eh? Aprovecho siempre que está el profe de música y nombro las cortinas porque tienen que ver con eso justamente. Son músicos que han, como decíamos la vez pasada, hecho su trabajo a partir de la música. Y hoy lo voy a pronunciar el nombre como si estuviéramos en Brasil, el nombre del docente, de nuestro querido Caetun, que no sé, casi no termina la O, y Evon, ¿no? ¿Cómo va? Que nos enteramos hoy charlando de entre casa, así que le pusieron Caetano por Caetano Veloso, que es un musicazo de Bahía, brasilero, hermano de María Betoy.
Sí.
Y de una historia musical. Sé que Caetano tiene sus abuelos y sus padres una vinculación con la música, con diferentes talentos, obviamente, porque tanto María Betaña como... Que no es María Betaña, es María Betoy. Y Caetano son...
Tenés muy buen acento.
Portugués, sí, me gusta mucho. Es un idioma que me llama mucho la atención, el portugués, porque es muy parecido. Tiene mucha influencia del gallego y del español, ¿no? Y a la vez de la región. Y en Brasil adoptó muchos giros que diferentes, como nos pasa a los argentinos con el castellano de España, ¿no?
Claro.
Igual. ¿Qué hace, che? Decimos nosotros. Los españoles dicen, oye, tío, nada que ver. Pero estamos diciendo lo mismo. Bueno, hoy nos metemos... Este preámbulo no es casual, porque digo, la cuestión creativa de poder generar cosas con el lenguaje, tenés buen tono, dijiste, musicalidad, está presente en lo que vamos a hablar hoy.
Sí.
Esto de poder hacer, ¿viste? ¿Qué es, Caetano? ¿Qué es la libertad creativa? O sea, la hoja en blanco.
Sí, vamos a hablar de esto, del camino del artista, los mitos, los obstáculos. Cuando hablamos de creatividad, hablamos de crear, de innovar, de inventar. La hoja en blanco es el potencial, es la capacidad de asociar cosas nuevas y transformarlos o crearlos. Y más que nada, no tanto de la parte romántica y de la visión del artista como un unicornio que vuela en el espacio.
¡Ay, me tengo que inspirar! No,
claro,
eso no.
Sino las cosas que pasan justamente a la hora de querer hacer arte o innovar o crear.
Y sobre todo en el marco de que el arte, en este caso en un músico, es un arte que se paga y es un trabajo, ¿no? O sea, tiene que ver con la cuestión laboral.
Sí, hay una parte de la profesión, igual lo vamos a hablar como más ampliamente. Ajá. Tengas la edad que tengas, si lo haces como hobby, si lo querés hacer en tu casa, si ya sos jubilado, o sea...
Sí, hay, hay una forma y un modelo de libertad creativa que te permite, no importa si es tu trabajo.
Claro, relacionarte con la música desde un lugar más... El espacio en el que estés vos, ¿no?
Exacto.
La primera de todas, del primer obstáculo o el primer mito sería: no soy lo suficientemente bueno. O también lo podemos escuchar como: nunca fui bueno para
X,
la música.
Claro.
O gente que capaz toca hace años la guitarra y dice: no, soy malísimo tocando la guitarra. Y sí, le gustaría escribir canciones y no se anima. Y dice: no, siempre fui malo para escribir. A veces viene incluso de la familia. Dicen: no, los Pérez... somos todos malísimos.
Tenemos mala oreja.
No tenemos oído, los Pérez. Como que ya se dan por vencidos desde un lugar familiar. Y es algo que se repite en la familia. Y ya todos lo tienen presente como: no, nosotros no podemos.
Como precepto.
Claro. ¿De dónde viene esto? A veces de las experiencias de la familia, de la infancia. Capaz alguna experiencia con algún profesor o con la familia. Pero es algo que pasa mucho en todas las áreas. Tiene que ver con este sensor o crítico interno que se juzga a uno mismo muy agresivamente, muchas veces con los primeros esfuerzos artísticos, ¿no? Hubo un comienzo y después comparás esos primeros esfuerzos con las obras de grandes artistas y decís: y bueno, no sirvo para esto.
No soy Mozart, pará.
Claro, y tenemos esa especie de genios, y Beethoven, Mozart, Bach, o incluso Charlie, que uno dice: bueno, si no tengo a los 18 años compuesto algo increíble como él, entonces no sirvo. Que esta cosa de blanco y negro, y en vez de perseverar en la idea del principiante. La cura para esto, ¿no?, sería permitirse ser principiante. Tener la visión de que uno puede aprender, de que uno puede acercarse desde un lugar individual, y que hay justamente la visión de un camino, no es que o sos bueno o no sos bueno.
Claro, demasiado, muy determinista, ¿no? Si,
claro.
Si soy bueno, sí, si soy malo, no. No sabemos si sos bueno o malo primero. Y después que ese camino, como decís, se va construyendo, ¿no? Es que...
Sí, hay algo de que somos muy frágiles como artistas generalmente. Como que uno es muy sensible con las cosas que crea, entonces hay que tenerse un poco de amor o de autocompasión o de suavidad con las cosas que uno hace. Hiciste una canción, bueno, capaz no se la muestres a amigos que sabes que son súper críticos.
Y sí, porque te vas a no frustrar.
Si no, cuídala, mostráselo a profesores o gente que admires, y la exposición y todo lo demás cuando te sientas listo, que es un gesto de autoamor hacia uno mismo, ¿no? El segundo mito es: voy a tener una idea 100% original. O lo que yo voy a crear tiene que cambiar el mundo, tiene que disruptir.
Sí, nadie lo hizo, lo voy a hacer yo.
Claro. Y la gracia de este mito es que está del otro lado de la moneda, está lo mismo, pero al revés, que me tengo que sobreadaptar a lo que está de moda. Puedo hacer lo que me representa, lo que yo quiero hacer. Lamentablemente, tengo que sobreadaptarme a la situación actual.
Y ambas, para pegarla,
claro,
voy a hacer algo que suene. Como está sonando todo ahora.
Y uno desde el lugar de... Si lo hiciese desde ese lugar no estaría tan mal, pero desde el lugar de víctima, de lamentablemente...
No me banco a hacer esto, pero tengo que hacerlo,
claro,
para...
Claro. Y las dos son en realidad lo mismo, esta cosa de mirar como hacia afuera y estar pendiente de la parte, como una visión medio competitiva del elemento o del espacio en el que estés, el espacio cultural o lo que sea. Y esto de querer ser mejor o ser distinto... O querer pegarla desde un lugar como más agresivo. Está esta frase de que el arte no se crea en un vacío. No existimos como separado de lo que nos rodea, pero no por eso tiene que ver con que tenés que amoldarte, sino que la cura para esto, o el antídoto para esto, sería la introspección. Conocerse o mirar hacia adentro en búsqueda de una autenticidad. animarse a ser uno mismo, que quiere decir ni en la búsqueda de algo que sea diferente a los demás, ni en la búsqueda de algo que sea igual a los demás, sino es algo, sin mirar hacia afuera, mirándose adentro.
Y a veces, mirándolo de afuera y lo que viene, que a lo mejor no me gusta, pero también puedo decir, reconociendo desde ese lugar que hay una creación, una obra, ¿no? Aunque yo no me guste y sea de otra, bueno, me inspira el hecho de que esa persona creyó en su obra, la sostuvo y la desarrolló. Sí, y yo puedo hacer lo mismo, no su obra, no su influencia, quiero decir.
Claro.
Pero sí el proceso de sostener algo. Y
seguro vas a encontrar gente que esté en un camino parecido. Exacto, es muy raro que vos hagas algo en el cual te encuentras completamente solo. Seguramente encuentres gente que está
haciendo
música parecida.
No creo que nadie esté solo, totalmente solo en un camino. Claro. Y dice, salvo que sea realmente una genialidad que nadie ha visto. Pero deben ser muy pocos los casos, casi te diría que ninguno.
Y siempre cuando hay entrevistas a estos genios, hablan de sus influencias, hablan de la gente que le gustó, nadie nace de un repollo.
Exacto, el vacío este de que decías, no.
Claro. Y también está esta idea de, el próximo mito sería el del genio solitario, justamente.
Claro, claro.
Esta idea de que el genio se encierra y va a la cabaña y sí, se espera a que baje la inspiración en ese lugar. Una especie de un superhumano talentoso que nace genio, ¿no? Como alguien superdotado. Y es difícil esta, porque también no solo nos lleva a la parte de decir no soy lo suficientemente bueno y tengo que hacer cosas originales, sino que además no hay lugar para el aprendizaje. Tengo que ser increíble, como de una. Tengo
claro.
Que...
Y no tenés recursos de nadie, porque si estás solo en la cabaña esperando la inspiración, no hay influencia. Influencia en el buen sentido, quiere decir, no que uno copia y plagia, sino que la música te estimula otras cosas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en el caso de los músicos.
Hay una idea de Brian Eno que se llama Sinus, que viene de viene de la palabra sin, que viene de escena. Entonces dice, bueno, no es que hay un genius, o sea, un genio, sino que hay una escena que es genial. Y no podés separar a cada genio, no sé, a Charlie, de la escena que había en su momento musical. No puedes separar a Picasso de la escena de París, bla, bla, el
mínimo. Para Charlie es muy importante y será muy importante siempre Sui Generis, La Máquina y Serú, más allá de su etapa solista, porque
claro.
Son momentos en donde él desarrolló esto que vos decís, esas escenas, esos escenarios de la vida propia del músico, siendo músico en un tiempo y lugar en la Argentina de aquellos años, por ejemplo.
Sí, por eso hablamos de movimientos a veces artísticos, como que los artistas se inspiran o cooperan, o incluso hay esta frase de Picasso, ¿no? Que dice, la voy a parafrasear, pero
sí.
No se sabe igual si es de él, pero se usa un montón. Los buenos artistas copian, los grandes artistas roban.
Claro.
Está presente esto de robar, entre comillas, o inspirarse de la gente que te rodea. Y si cuando después la historia medio que simplifica a veces y dice, bueno, de este movimiento tenemos tres genios.
Claro.
En realidad, si vieras...
Hay muchos más.
Hay muchísimos más, claro. Que no llegaron a la fama.
Y la copia o el robar, digamos, en el mundo moderno... Bueno, el mundo que nos toca vivir, el mundo moderno ya pasó. Pero digo, también está justificada cuando vos admirás mucho a un artista. En el caso, voy a poner un caso emblemático de algo muy extraño, como por ejemplo Eminem, el rapero estadounidense, que admira profundamente a Spinetta. Y entonces él compra, se lo compra, digo, usted lo sé porque tengo un contacto con la familia Spinetta y me lo cuentan. Él compra legalmente fragmentos de canciones del flaco para samplearlas.
Claro.
Y son legales, porque vos podés hacer eso. Y eso sería parte de lo que decía Picasso, ¿no? O sea, él escucha a un grosso, le parece un gran maestro, y en sus composiciones utiliza esas partes para volver al mito. Si él estuviera solo en la cabaña tratando de buscar inspiración, no existiría eso, porque no hubiera escuchado a Spinetta.
Claro, esa es casi la manera más literal de la
sí,
de interpretación.
Y encima legal, porque el tipo compra el pedazo, un cachito,
claro.
Esto que estamos escuchando, el pescado rabioso. Y él compró legalmente esa parte, y ahí está Eminem, ¿no? Esto que decís es clave, Caetano, es así.
Si quieren leer más sobre el tema, hay dos libros... Uno se llama Steal Like an Artist, robá como un artista, de Austin Kleon, que es literal, y habla sobre esta versión de robar, no como robar literal.
Sería muy bueno que se descubra con el tiempo que él robó este libro a otra persona.
Bueno, él antes de que salió este libro, hay un video que se hizo muy famoso en YouTube que se llama Todo es un remix, de Kirby Ferguson. Y él en el libro dice, me inspiré gracias a este video. Sí. Y medio que tiene esta idea de que todo es un remix. La idea de robar no como literal, sino como que haces nuevas asociaciones.
Este es el original. Este es el original de Pescado Rabioso, ¿no? Y está cortado, como dice, bueno, el autor del libro, todo es un remix. Y sí, lo que hizo Eminem fue tomar un pedazo de la canción, de esta que escuchamos recién, y hizo un remix y su propia versión. Bueno, ese, yo le voy a llamar el mito de la cabaña, ese me gusta. Eso que estoy, viste que te dicen los artistas, no, yo tengo, necesito buscar inspiración, entonces me voy a entregar al silencio. Yo digo, qué raro, ¿no? Porque si tenés que irte tan lejos a buscar inspiración, no puedes componer acá en Buenos Aires o en Tucumán, qué sé yo, en cualquier lado. Porque...
Sí, de última, el proceso compositivo, si necesitas irte 2 semanas, genial, el proceso compositivo es algo muy personal, pero no tiene que ver con esto.
Claro, no está ligado.
De querer ser diferente, claro, único, como especial hacia afuera. Sí, auténtico hacia uno, como es como la mirada lo que es raro. Y está perfecto decir no y no postergarse a uno, ¿no? En el pos de las necesidades de los demás, eso sí, no estamos hablando de eso. No es que hay que decir que sí a todo.
Bueno, llegamos hasta acá. Hay más, ¿eh? Caetano trajo 2 más, ¿no? Nos quedan 2 más.
Sí.
Que son buenos estos mitos, porque además de estudiar música en la escuela, también hay muchos chicos y chicas que tienen el jeite de querer meterse a la música. Y escuchar esto de un músico, de un profe de músico, que dice, che, mirá que podés pasar por acá, también. Uh-huh. Y no está nada mal que lo veamos. Vamos a escuchar entonces el primer tema de música. A ver, de la banda de Cirilo Fernández, ¿eso vamos a escuchar? Exacto. Fernández 4, una animalada es esto. Perdón, lo digo así, pero en la música se dice así. Hack of Shack.
Even while eyes made on the sun and glue the brood on. Even while eyes made on the sun and glue the brood on. Even while eyes made on the sun and glue the brood on. Even while eyes made on the sun and glue the brood on. Even while eyes made on the sun and glue the brood on. Even while eyes made on the sun and glue the brood on. Even while eyes made on the sun and glue the brood on. Even while eyes made on the sun and glue the brood on. Even while eyes made on the sun and glue the brood on. Even while eyes made on the sun and glue the
¡Qué libertad creativa hay acá!
Un montón de libertad creativa, sí.
Qué ahí. Raro la base rítmica, ¿no? Es muy, muy sincopada, muy... tiene.
Hay un polirritmo súper interesante, que no nos vamos a poner muy técnicos, pero... nada, que tiene mucho que ver con esto, con la asociación libre, las dos ideas que conviven y que hacen algo genial.
Los Fernández 4, Bandón, que mezclan todo los ritmos que se te ocurran y los estilos que se te ocurran, con un nivel profesional así de músicos de mucho, mucho camino y otros no tanto, en una misma banda, ¿no? Está el Pipi Piazzolla, hay que decirlo.
Claro, está el Pipi Piazzolla, está Sorín, sí, hay varios ahí.
Bueno, esto es una clara muestra de cómo es la libertad creativa, cómo aparece todo, ¿no? En una armonía.
Sí, hay un coraje en agarrar elementos del jazz, del funk, de... hacer una letra en inglés en Buenos Aires, como...
Sí.
Hay un coraje en explorar cosas que son re auténticas de cada uno.
Y trajiste otra cosa además. Trajiste otra canción, ¿sí?
Sí. Tenemos de Esteban Seligman.
Sí.
Una canción que hicieron en el museo. Ahora se llama Pájaro de Fuego el trío.
Sí.
Grabaron con Matías Méndez y Pipi Piazzolla en un museo en el 2012, creo que fue, hace un montón.
Hace 8 años es una barbaridad. Qué cosa. A ver, se llama Asteroide. Es Pájaro de Fuego, decías, de Seligman. Es un viaje, ¿eh? tiene esa cosa de clima, de viaje.
Sí, tiene algo de inspiración de ambient, en el sentido de que capaz la progresión de acordes es la misma, pero empieza a subir lentamente, empiezan a pasar cosas, el batero empieza a meter el 2 y 4. Como...
Es muy bello, realmente es muy bello. Es muy bello. Nos pasa siempre con Caetano, que podríamos estar toda la clase escuchando música. Como se hace eso, ¿sabes que eso no se perdió, no? Con los pibes pasa y las pibas pasan en su casa, se juntan a escuchar música. Vamos a irnos al recreo, ahora sí. Cuarteto de Juan Martín Mianucci, se llama Raro Raro. La canción es Idas Vueltas. Ya volvemos.